collapse. Well, the tower!
Hola, Carlos Miguel. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde están los coches?
Están en Suzuka.
¿Y dónde está el aceite de los coches?
El aceite de los coches estaba camino de Suzuka y parece que ya ha llegado al circuito y que van a poder correr mañana tanto McLaren como Renault. Básicamente lo que ha pasado es que las dos el aceite de los dos motores, de los motores que van para Renault, los motores Renault de McLaren y los motores Renault de la casa madre, es BP Castrol. El barco que les llevaba se tuvo que desviar por el tifón, por un tifón que ha estado muy cerca de las costas japonesas y llegó tarde a Tokio. Y ha estado con un atasco en las aduanas y por eso, bueno, pues ha habido miedo, pero finalmente van a poder rodar. Porque claro, no, lo que sí que es verdad que en la jornada del jueves hay algo que se hace siempre, que es arrancar los motores. Pues no han podido porque no tenían aceite. Ya sé que suena chapuza, pero es que cuando hay traslados entre carreras, a veces los engranajes no funcionan. Y efectivamente, sí que, por ejemplo, sí que ha podido con ExxonMobil, iba por otro lado, que es el suministrador de aceites de Red Bull, que también tiene motor Renault, y sí ha llegado a tiempo. Bueno, pues la jornada del jueves no ha llegado, pero sí que van a estar en pista el viernes, aunque en la mañana del jueves en Japón sí que hubo cierto temor de que no pudieran llegar.
¿A qué hora es la carrera del domingo?
7:10 de la mañana y la vamos a dar en COPE. Yo sé que tú te vas a levantar, además, lo vamos a dar en COPE.es y en Onda Media, así que en un montón de emisoras.
Todavía no puede ser campeón del mundo Hamilton.
Todavía no puede ser campeón del mundo Hamilton. Eso hay que aclararlo, pero después de Japón sí puede tener su primer match ball, vale, en Austin. Sobre todo si vuelve a meterle puntitos a Vettel. Una victoria de Hamilton sería decisiva para ya ponerle la lanzadera.
¿Este circuito es mejor para Mercedes o para Ferrari?
Este circuito, si vamos al último circuito parecido a Suzuka, circuito de curvas rápidas y circuito con un buen motor, y lo más parecido es Silverstone, y en Silverstone ganó Ferrari. Lo que pasa es que entre medias del verano, cuando hemos venido del verano, ganaba en Bélgica Vettel, luego metía la pata en Monza, y las 5 de las 6 últimas carreras las ha ganado Lewis Hamilton.
Siguen muy picados. El otro día veíamos el careto que le ponía en sala de prensa Vettel a Hamilton cuando hablaban de las maniobras que no le dejaba delante y todo eso. O sea, ¿esto va en serio? ¿Están picados?
Hay un pique, pero bueno, yo creo que no es un pique, no es un Alonso Hamilton de 2007. Lo que más le duele a Vettel siempre es que Hamilton y Alonso le consideren no tan bueno como ellos. Y en el caso de Hamilton, yo creo que también lo trasluce, porque siempre está hablando de los errores de pilotaje que ha cometido Vettel. Si calculas todos los errores, ahora mismo son 50 puntos. Solo errores de pilotaje de Vettel le ha costado a Ferrari 48. Sería otro mundial. Porque además, los 48 puntos incluye que son puntos que le quita que hubieran ido a parar a su gran rival. Con lo cual, son puntos que han ido a parar a su gran rival, con lo cual estaría mucho mejor en el mundial. Y siempre me pasa lo mismo. Los italianos, los periodistas italianos, escriben cosas distintas a las que dicen. Bueno, que a veces pasa también con los periodistas aquí. Y siempre te dicen en Montbaja, lo que haría Alonso con ese Ferrari. Siempre te lo dicen. Lo que pasa es que hay un divorcio tal entre la dirección actual de Ferrari, de Marco, entre Arrivabene y Fernando Alonso, que eso no puede ser. Aparte que Fernando Alonso va a intentar otra aventura. Y han hablado del tema de las órdenes de equipo. Ha habido mucha marejada, también provocada por Mercedes, por todo el teatro que hizo, por las órdenes de equipo de la última carrera. Le dijeron a Bottas que dejara pasar a Hamilton y Hamilton ganó la carrera por eso. Y luego incluso Bottas dijo, bueno, ¿y ahora las posiciones qué pasa al final de carrera? No se la devolvieron, con lo cual vino todo el lío. Le han preguntado a muchos pilotos sobre eso, la mayoría lo asumen y Fernando Alonso dice que las críticas a lo mejor son envidia.
Todo lo que se diga de Mercedes creo que puede ser envidia, ¿no? Porque otra cosa no están haciendo las cosas muy mal, ¿no? Cuando son los grandes dominadores de este deporte, ¿no? O sea que creo que a ellos un poco les entra por un oído y les sale por el otro lo que diga la gente de fuera. Así que, pues bueno, ellos sabrán y parece que no les está yendo mal la cosa así.
Sí, pues ahí lo tienes. Es que esto forma parte de las carreras históricamente. Es decir, es un deporte de equipo, hay 1,000 personas y hay que ganar los títulos.
Y luego están las motos en Tailandia.
Luego están las motos. Las motos hemos tenido polémica. Ya veníamos viéndolo por Twitter, porque todos los días Jorge Lorenzo contestaba...
Pues es raro que haya polémica en Twitter.
Sí, bueno, ya lo sabes. Ah, por cierto, una cosa. Te lo aclaro solo como para información. Alonso duerme 10 horas seguidas y no las interrumpe. Pero son 10 horas sagradas.
No tiene hijos.
Y no tiene, vale, no tiene hijos, pero es que Sebastián Vettel los tiene y no está con el hijo en las carreras. Es lo que quiero decir, solo para aportar datos. Y también te digo, Tatiana Calderón, piloto de GP3, también duerme 10 horas todas seguidas. Eso para que quede constancia. Con lo cual, como yo hablo mucho menos, nadie me puede entresacar lo que... Nadie me va a cortar nada, ¿vale? Vale. A lo que voy, el tema de Lorenzo y Márquez. Ellos dos insisten en que la relación es cordial. Me quedo con la frase de Márquez, esto no es para montar ningún Cristo, lo que ha dicho. Y que volvería a hacer exactamente lo mismo que hizo. Y sin embargo, lo hemos escuchado antes, Lorenzo dice que fue irresponsable de su pilotaje, pero también insiste en que no hay ni guerra ni mal rollo. Me hubiera gustado mucho, de verdad, mucho más que todos los conflictos de redes sociales, tener grabada la conversación privada del lunes después de la última carrera entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo.
Igual la tiene el comisario Villarejo.
Pues a lo mejor, puede ser, no te extrañes.
Si le preguntan.
Sí, pero es que... Yo estoy seguro que con Jorge, que no se mueve de su posición, y Márquez, que no se mueve la suya, seguro que discutieron un buen rato. Lo que pasa es que el hecho de que Márquez llamara interesándose por su estado, pues hombre, yo creo que le pareció bien a Jorge Lorenzo. Lo que está claro es que Lorenzo se va a probar en los libres que comienzan a las 4 de la mañana y va a ver qué tal está sus dos dedos maltrechos para ver si compite este fin de semana.
Gracias.
A ti.
Hasta luego. Señoras, señores de Americans. Me encanta esta música porque para mí es el cierre de semana. Es que mi fin de semana empieza justo a la 1:30. Entonces estoy encantado de la vida. Cuando suena esta canción...
A lo que digamos te da igual, ¿no? Simplemente
No, pero todo lo contrario. Sois parte de mi inicio de la gran felicidad.
Es un buen recuerdo para ti.
Hola, Luis, de nuevo. Ahí está Luis García. Ahí está Luis García.
¿Qué tal estás, hombre?
Como decía Lama, un grande venido a menos. Ahí está Luis García, un grande venido a menos. Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás, Dani?
Yo, como no soy grande, no me vengo a menos.
No. O
sea, estoy en mi tamaño.
Tú eres un pequeño venido a más.
Bueno.
Miguel Ángel Paniagua, tú eres grande siempre. Vamos.
De altura, sí. De lo demás,
¿cuánto
no.
mides, Pani?
1,95.
No está mal. Ahí, no está mal.
Alero, ¿no?
Alero fajador.
Parra, ¿tú cuánto mides?
Yo 1,95 en horizontal.
1,95 horizontal, pero así en vertical. O
sea, redondo, quiero decir, 1,80.
Escorsianitis, más bien.
Sí,
¿no?
Más o menos.
El otro día me mandó un chiste Luis, a ver si lo encuentro.
Ay. Te he cuidado,
Juan. La
última vez que pusiste el audio.
¿Estás seguro?
No. ¿Dónde está el chiste que me mandaste, Luis?
Esta es la sección que menos tiempo tiene y que más nos comemos en estupidez.
Bueno, vas a hablar de NFL y no pasa nada.
Coge un WhatsApp al azar a lo que salga de Luis.
No lo tengo, Luis, cuéntalo tú.
Era algo así como...
Sí. Doctor, teniendo en cuenta mi peso actual, ¿cuál sería mi estatura ideal? Y le dice el doctor, 15 metros. Sí, es que a lo mejor leído tiene más gracia, o si lo cuenta otro también. Que dime...
A mí no me ha hecho gracia, porque me siento súper identificado.
No, pero estábamos hablando de altura y de ancho y alto. Y va, está Ángel García, que viene con su sección de Americans. Con su sección de NFL. NFL dentro de Americans. Es una subsección.
Me vas a dejar 2 minutos, no pido más. 2 minutos.
No, 2 minutos no. Dos minutos no lo han tenido ellos en la vida, te lo voy a dar.
Adiós, mucho.
Da 2 minutos al oyente, te va a dar a ti 2.
Efectivamente. A ver, encuesta general, managers de cara a la temporada 2018-2019. ¿Qué hay que decir de esta encuesta General Managers?
A mí lo más llamativo de todo, lo he tenido que buscar porque no me acordaba, se lo comentaba Avilés esta tarde cuando hemos estado hablando de la sección, que Popovich no ha sido elegido mejor entrenador. Ha sido elegido Brad Stevens, el entrenador de los Celtics, por delante de Popovich.
¿Pero quién vota en esta encuesta?
General Managers.
Ah, vale.
Es de todos los 30 General Managers de las franquicias americanas, está en su opinión sobre la temporada que va a arrancar. Y pues pregunta quién es el mejor jugador, que ha salido LeBron, evidentemente. Preguntan un montón de cosas. Y de toda la...
O sea, LeBron el mejor. Dicen que el mejor de la temporada va a ser LeBron.
Sí, el favorito al MVP. Y luego
está en Lakers, recordemos.
En varias preguntas que hacen sobre quién es el jugador que tiene mayor inteligencia baloncestística, tal, sale LeBron el primero. Quién es el mejor pasador, que también me ha sorprendido, sale LeBron el primero. Pero bueno, que lo más llamativo para mí es lo de Popovich, que no sucedía... desde el año 2010. La última vez que Popovich no fue elegido por los General Manager mejor entrenador de la liga fue el 2010, que fue el último año de Phil Jackson con los Lakers, que ganaron el segundo anillo con Pau Gasol y Kobe Bryant.
Pani, pero es un digno sucesor, Brad Stevens.
Sí, sí.
Pani, te iba a decir que es alucinante que consideran los managers de la NBA que Sergio Yul es el mejor jugador del mundo fuera de la NBA.
Sí, porque casi todos los buenos jugadores están ya en la NBA. Entonces, claro, los que están en Europa, que casi todos son gente que ha pasado por allí, Sergi no, ¿no? Pero está De Colo, por ejemplo, que es el número 2, Sved, que ha jugado también allí. Para mí es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora mismo Sergi Llull es, y siempre lo digo, ¿no?, el último de los mohicanos que se queda por aquí, porque es el único de los 4 o 5 grandes que no ha pisado territorio NBA todavía.
Senabre, ¿tú eres Llullista?
Me gusta mucho como jugador, aunque en el Real Madrid no tiene nada que ver, me parece un pedazo de baloncestista y me alegro de que lo voten así. Es un título que durante muchos años se llevaba siempre Dejan Bodiroga, que es, yo creo que está ya casi establecido como el mejor jugador de la historia que nunca ha jugado en la NBA, ¿no? Aunque hay algún otro también candidato, pero me parece una muy digna elección.
¿Luis?
Sí, es que además Jul tiene esa mística de no haber pisado la NBA, entonces para los general manager de allí, el rendimiento de Sved, por ejemplo, ya lo han visto, que no fue muy alto, aunque aquí es mejor, o el de De Colo, pero con Jul tienen ese asunto, ¿sabes? De como no llego a jugar allí, tiene muchísimo atractivo para ellos como lo hace aquí. Y es verdad que es que aquí Jul domina.
El otro día leí, no sé si fue en Slam, no me acuerdo en qué publicación fue, en una publicación americana, lo digo porque acaba de comentarlo Dani, que decían que Bodiroga había sido de principio de siglo el mejor jugador que se negó a ir a la NBA.
Sin duda.
En el principio del milenio. Y que en esta segunda década, el mejor jugador que se ha negado a ir a la NBA es Sergio Jul. Y yo también estoy bastante de acuerdo.
Yo también, yo
totalmente.
¿Creen los managers, los general managers, que el equipo que más va a mejorar es Lakers?
Lógico. ¿No lo tenemos difícil?
No.
No, es verdad.
Además,
es
que estaba muy mal, con lo cual, claro, a poco que tal, van a mejorar mucho, ¿no?
No, sí, es que llega LeBron.
No, ya lo sé, pero digo que es que claro, es que
yo creo que se van a pegar un
¿sí?
Me sabe mal por Parra, pero es que estamos hablando de como si los Lakers fueran a, por ejemplo, a ser finalista del Oeste,
no,
por el ruido que están haciendo, como si fueran
segundos. Van a ser sextos o séptimos.
Claro,
pero van
entonces,
a llegar.
Sí, entonces
yo creo que a playoff sí.
Sí, yo creo lo mismo, justo.
Entonces sí, jugar una ronda de playoff, vale, pero el ruido que se está haciendo, que es normal porque es el mejor jugador del mundo, parece que se esté haciendo de menos a otros equipos del Oeste que no son los Warriors solo, ¿no? Pero piensas en Rockets, incluso en Oklahoma, en muchos otros equipos y dices, bueno, los Lakers
no
están entre los mejores.
A mí no me sale la porra de los 8, ¿eh? Es imposible hacerlo este año.
Mira, me está contando Iñaki Cano Jr. que LeBron ha incrementado la seguridad de su mansión después de la detención de 4 individuos que habían robado en casa, entre otras, las de Rihanna. Entre otras casas, las de Rihanna.
Que estarán cerca, seguro.
Sí, sí, claro. No deben vivir en la zona de protección oficial de allí de Los Ángeles. Una cosa. Luka Doncic, el más votado para ser el novato del año, el 45%. Doncic sí que tiene ahí...
Por los general manager, ¿no?
Sí, sí,
vale,
sí.
Vale.
No está mal.
Sí, ten en cuenta que los 30 general managers han visto de una manera o de otra, casi todos en directo y varias veces, pero de una manera o de otra han evaluado y han visto a Luka Doncic. Con lo cual... si recordáis, esto lo hablábamos aquí en uno de los primeros The Americans, no tienen el prurito que tienen los jugadores, que llegaron a decir que quién era Doncic, ¿os acordáis? Sino que los general managers sí que han hecho los deberes, saben quién es quién, y le ponen por delante incluso del jugador que a priori de los americanos sería el número uno, que es DeAndre Ayton.
Que se está saliendo Pani, ¿eh?
Sí. No ha jugado un partido tampoco.
No, ha jugado dos ya, ¿eh? Ha jugado dos y los dos doble-doble. Anoche creo que fue 21-16 o algo así, ¿eh? O sea,
yo creo que va a brillar más de Andre Ayton porque está en un equipo
también
peor.
Pani, ¿cuánto peor gana un general manager en la NBA?
Depende mucho de la categoría y de la calidad que tenga, pero no baja de los 6 millones de dólares.
Uy, no está mal, está mal.
También hay que tener en cuenta que hay entrenadores que son general managers.
¿Sabéis quién es Ninja? Como nombre propio, ¿eh? No como profesión. ¿Quién es Ninja?
Claro.
Yo sí lo sé.
Mis hijos matarían por conocer a Ninja.
Taca,
Ninja,
taca.
Ninja es jugador de Fortnite, el videojuego más top del mundo.
Está de moda.
Ha sido portada de ESPN Magazine. O sea, es una revista que sale cada 15 días y un jugador de videojuego, Ninja...
¿De dónde es Ninja?
Es americano, creo.
Ah, ¿sí?
Richard Tyler Blevins, me parece, ¿no?
Americano. Sí,
Fanny.
Sí, las grandes figuras de los eSports... Bueno, aquí hay que decir primero de todo... que los puristas todavía, porque hay puristas también en eSports, a pesar de que en deportes electrónicos, a pesar de que es una industria relativamente joven, no terminan de considerar Fortnite como un eSport, ¿no? Como un deporte electrónico.
Pues.
Dicho esto, hay que decir que estas grandes figuras de los deportes electrónicos son auténticos iconos para la gente muy joven.
Pero,
y para
Pani,
la gente joven.
Mis niños, sí, cuando no están jugando a Fortnite, en la tele, en YouTube, se ponen partidas de Fortnite en YouTube. Y el otro día me decían, mira, esto es en directo, esta partida es en directo. Y estoy viendo una partida entre los cuatro mejores del mundo. Yo es que flipo, o sea, mis hijos no entienden que yo cambie la tele en canales convencionales. Ellos van a YouTube y se ponen lo que les da la gana.
Es lo que hay, te puedo decir que el gran atractivo que yo tengo hacia los eSports, que me fascina, es que siendo una industria que, por ejemplo, hace 2 años estaba evaluada por Deloitte, la compañía de consulting, la prestigiosa compañía de consulting, en unos 500 millones de dólares, que no es espectacular porque viene a ser el presupuesto del Manchester United. Pero es una industria que está creciendo en una proporción gigantesca,
claro,
con crecimientos porcentuales del 20-22% anual.
Claro.
Entonces, claro, se convierte en una industria mundial y tenemos ahí, por ejemplo, datos como el hecho de que la final de la League of Legends, la final de la LCS, que digamos es la Champions de Europa, se celebró en Madrid con un lleno hasta la bandera en el Wishing Center.
Luego, que la gente no piense que es como antes, que comprabas un videojuego y se acababa ahí. No. Ellos tienen un monedero que yo les voy dando, pues de vez en cuando, toma 5 euros, toma 10 euros, que te tiene que durar todo el mes. Y se compran una armadura, un arma distinta o lo que sea.
Y hay actualizaciones continuamente.
Claro, actualizaciones, claro. O sea, que es una fuente de ingresos como una aplicación de pago. Bueno,
y los jugadores como Ninja pues se convierten en ídolos, igual que lo son en lo que hasta ahora se llama deporte convencional, que los eSports terminarán por ser, con el paso del tiempo, y yo creo que a no mucho tardar, también un deporte convencional, ¿no? Pero os puedo decir que el Messi del videojuego, que es más espectacular, o sea, el que tiene más seguidores quizá, que es League of Legends, es un coreano, porque Corea del Sur es a los efectos de los deportes electrónicos el Brasil del fútbol. Pues por ejemplo, este jugador, el Messi de los eSports, que se llama Faker, el apodo es Faker, es un jugador sudcoreano, está ganando entre salario y patrocinios entre 5 millones y medio de dólares anuales.
A ver, tienes un minuto, Ángel. Venga. Lo siento, perdona. NFL, semana 4, el dato.
Récord de puntos y de touchdown. La NFL está cambiando. En estas 4 jornadas se ha batido el récord histórico de puntos anotados, 3.030, de touchdown, 3.344, de pases de touchdown. Bueno, que controlar tanto las defensas con sanciones, como os contaba el otro día, está haciendo que los ataques dominen a placer.
¿El partido de la jornada cuál ha sido?
Sin duda, el Vikings 31, Rams 38. Ojo a estos Rams, siguen invictos, 4-0, esta vez ante otro de los favoritos a la Super Bowl. Ojo porque tienen gran defensa, el mejor running back de la liga, Gurley, 3 receptores top, Cooks, Boots y Cup, y parece que también tienen quarterback, así que lo tienen todo.
¿Quién es Jared Goff?
Precisamente su quarterback, la estrella de la semana, 465 yardas, 5 touchdowns, 0 intercepciones y un rating, es decir, la eficacia de pase, de 158, que es una bestialidad. Podría ser también Patrick Mahomes, como te conté el otro día, el quarterback del otro equipo invicto, los Chiefs, pero volvió a hacer un partidazo y ahora mismo sería sin duda el MVP.
El peor.
Bueno, Fitzpatrick, que ya directamente es suplente, el que era la estrella de la semana hace 2 semanas, y los tight ends, que no dejan de lesionarse. Hay 9 en la enfermería, 5 de ellos ya han dicho adiós a la temporada. Bueno, y lo mejor, la polémica, Juanma, ¿jugar o no sin renovar? Os conté lo de Le'Veon Bell,
sí, el otro
que
día,
no se presenta a jugar porque no ha renovado. Bueno, pues esta semana ha habido un caso similar. Earl Thomas, un histórico defensa de los Seahawks, sí decidió jugar a pesar de no haber renovado. Se ha roto la pierna. En verano se queda en la calle, evidentemente va a perder muchos millones porque va a negociar su nuevo contrato lesionado y sin saber cómo va a volver. Y ojo a esto, cuando se retiraba en camilla le hizo una peineta a su head coach, a su entrenador, como diciendo, mirad lo que habéis hecho conmigo.
Gracias y perdona, Ángel.
Nada.
Aparece Carlos Miquel con una última hora, ¿qué
sí,
pasa?
Sí, la última hora es sobre el lubricante de McLaren y de Renault. Ha llegado a las 4 de la mañana, hora local, así que noche muy larga para los mecánicos de McLaren y de Renault. Y han roto el toque de queda, pero la FIA les va a hacer la vista gorda por el motivo del retraso del famoso tipo.
Gracias, The Americans. Un abrazo.
Por cierto, acaba de anunciar Kyrie Irving que renueva con los Celtics, ¿eh?
Sí.
Lo acaba de anunciar,
vale,
ahora,
perfecto,
hace 10 minutos.
Pues renovado Irving con los Celtics. Gracias, Parra, por la noticia de última hora. Alberto.
Y vamos a terminar, Juanma, con las reflexiones de los oyentes sobre el tema principal del partidazo de hoy.
Una pregunta. Yo no sé cuántas horas entrenará un deportista élite, a ver. Pero los de fútbol, por lo que tengo entendido, entrenan 4 horas. Si entrenan 4 horas, me estás diciendo tú a mí que no tienen tiempo por la noche, aunque sea media horita, para levantarse y darle el vive al pequeño.
Para eso se inventaron las concentraciones, para que los jugadores descansen más. No lo puedo creer. Estar de acuerdo con Lama y con Castaño.
Yo soy camionero y trabajo de noche y yo necesito dormir porque llevo un camión pesado y podría tener un accidente si me duermo o lo que sea, tal y cual. Y es igual de importante mi descanso que el de un futbolista. Sí que la única diferencia donde la veo es que un futbolista, por suerte, o al menos los de élite, pues yo creo que por suerte la gran mayoría de sus mujeres no trabajan. En mi caso yo creo que a lo mejor sería lo mismo, ¿no? Si yo, mi mujer, uno de los dos no trabajara, pues oye, el que no trabaje, pues que se encargue por la noche de los críos.
Nada, solamente dijiste que es normal, y yo opino contigo, que un futbolista al día siguiente siempre puede rendir mejor si pasa una buena noche.
Gracias a todos, ha sido un placer. Programa intenso, pero ha merecido la pena. Así es la radio. Buen fin de semana, disfruten. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Adiós.